Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a las personas que se conectan en CNN en español en todo el continente americano, en los países que toman esta señal a través de CNN. Bueno, pues hoy daremos seguimiento a lo que está pasando en México, que es llamémosle caso Lozoya. Estamos hablando del exdirector de la petrolera mexicana, exdirector de Petróleos Mexicanos. Este día miércoles pues se ha dado la segunda... la audiencia del caso Odebrecht y ayer se tuvo la audiencia del caso Agronitrogenados, del cual también hablamos, el caso Agronitrogenados, que fue la compra de una planta de fertilizantes que se ha considerado chatarra y por la cual se obtuvieron beneficios, según acusa la Fiscalía General de la República para Emilio Lozoya. Así que ya es imputado con los cargos correspondientes del caso Agronitrogenados. Y bueno, pues este día tuvo lugar la audiencia correspondiente al caso Odebrecht, que el nombre, sabemos, en toda esta región del mundo nos dice mucho. Y México está llegando de esta manera al caso Odebrecht vía un exfuncionario de alto nivel que ha decidido colaborar con la justicia y veremos qué surge de todo esto. Hemos hablado de este tema a lo largo de los años ya, porque este es un tema de años, con el especialista Edgardo Buscaglia. El doctor Buscaglia amablemente acepta de nuevo nuestra entrevista para hablar de estas últimas horas. Edgardo, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Qué gusto estar contigo, Carmen.
Igualmente, como siempre. Bueno, pues ahora estamos en este punto. Ayer, como digo, Agronitrogenados, hoy Odebrecht. ¿Cómo estás viendo las cosas, Edgardo?
Mira, tenemos el gran beneficio ante esta tragedia de conocer cómo se procesaron casos similares como el que se le está imputando a Lozoya en 12 países, en donde observamos a personas similares a Lozoya, similares en la misma posición o en similar posición a Lozoya, recibiendo pagos de millones y millones de dólares de la misma manera que se le imputa a Lozoya, para que este conglomerado que se llama Odebrecht, que es una multinacional presente en 28 países, operando construcción, petroquímica, desde Medio Oriente, Libia, Angola, Mozambique, estamos hablando de países en todos los continentes, ha desarrollado un patrón de comportamiento criminal en donde llegan a los países, sobornan a personas estratégicamente colocadas al lado de presidentes y a través de una jerarquía organizacional estructurada, como indica el tipo penal de delincuencia organizada en el artículo 2 en México, lo que hacen es procesar sobornos, cohechos para asegurarse de que van a ganar contrataciones públicas, como es el caso que se le imputa en este caso a Lozoya, por la ampliación de la refinería Miguel Hidalgo. Entonces, lo que hacen en estos 12 países es sobornar a personas al lado del presidente. Mucho de ese dinero va a parar a financiamiento de campañas políticas, financiamiento ilícito, que fue lo que originalmente el valiente funcionario mexicano Santiago Nieto estaba justamente investigando en el 2017 ante una denuncia del PRD en México, y llegó a reunir hechos como hacen los fiscales que después transforman en datos de prueba. Entonces ahí tenemos un claro caso típico de lo que nosotros veíamos en Brasil, lo que vimos en Ecuador, lo que vimos en Perú, lo que vimos en Argentina, lo que vimos en Panamá, con dos presidentes procesados desde el 2014 al 2019, lo que vimos en Colombia, en el financiamiento ilícito a las campañas del presidente Santos, lo que vimos en Perú con 4 presidentes procesados por la misma causa ligada a Odebrecht, y lo que vimos en Brasil, que generó el maxi proceso brasileño, en donde no solamente Lula, porque se caricaturiza que esto es un movimiento antiizquierda, no. Los principales jefes políticos de todos los partidos brasileños, incluyendo los partidos de derecha, o sea, tenés a toda la clase política brasileña procesada o investigada o sentenciada debido a esto. Entonces, en México no podés esperar que sea otra cosa, porque el modus operandi de Odebrecht es el mismo. es el mismo. Cuando tú tienes una organización criminal, lo primero que haces es determinar el modus operandi, los patrones de transacciones que ellos usan. Hay una jerarquía donde el director de Odebrecht en México, este señor que mencionan en la audiencia de hoy, declara, como tú bien adelantaste en tu introducción, declara ante la justicia brasileña que entregó 10.5 millones de dólares a Lozoya a través de una arquitectura de lavado de dinero que había sido creada con solo ese propósito a través de las Islas Vírgenes, a través de Belice, a través de eso, llegando al Principado de Liechtenstein, llegando a Mónaco, a las cuentas bancarias presuntamente vinculadas a Lozoya. Es exactamente lo mismo que se le imputó a los presidentes de Perú a través de Lozoya similares a Lozoya, y terminó siendo tipificado como causas por delincuencia organizada, lavado de dinero, en donde voltearon a presidentes. El presidente de Perú tuvo que renunciar en su momento. Presidente de Perú, el expresidente de Perú, Toledo, ha estado prófugo de la justicia por haber sido procesado en este caso. El presidente Humala también en Perú. Tenemos a casos similares en la Argentina. Así que a mí me llama poderosamente la atención hoy en esta audiencia que no se haya tipificado delincuencia organizada y se haya tipificado solamente asociación delictuosa, que es un delito diseñado para grupos de personas que cometen un solo delito, no de manera reiterada, no de manera frecuente, como es el caso de que se le imputa a Lozoya. Es un tipo penal, asociación delictuosa, con penas mucho menores, muchísimo menores. Te doy el ejemplo, al caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, por ejemplo, se le comenzó tipificando delincuencia organizada, pero después a través de una negociación de impunidad se le disminuyó la tipificación, se desclasificó delincuencia organizada y se tipificó asociación delictuosa. Él terminó con 4 a 9 años de cárcel y 58 mil pesos de multa, cuando se le acusaba de haber desviado 58 mil millones de pesos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación Mexicana. O sea, terminó siendo un caso de impunidad. Entonces, lo que te quiero decir yo es que comenzar con un tipo penal de asociación delictuosa es comenzar con impunidad, porque tiene mucha menor pena, está diseñado para organizaciones de personas que no están jerarquizadas, como es el caso de Brecht, donde tú tienes al director de México por Odebrecht pidiéndole permiso al director por Latinoamérica de Odebrecht para poder sobornar presuntamente al señor Lozoya, y en donde tienes además a una estructura jerárquica de Odebrecht manejando el soborno, como es esta división de operaciones estructuradas, que es un eufemismo para llamar división de sobornos, porque era una división solamente creada en Odebrecht para crear una arquitectura de lavado de dinero a través de 7 u 8 países para esconder esos sobornos, para que las personas que son sobornadas puedan lavar ese dinero y después darles contratos cuando llegan al gobierno. Entonces, en una estructura criminal que comete delitos de manera frecuente y una estructura criminal jerarquizada, con jerarquías, nunca podés aplicar asociación delictuosa. Tenés que aplicar delincuencia organizada. Así se interpreta jurídicamente delincuencia organizada. Y esa es la diferencia entre asociación delictuosa y delincuencia organizada. Asociación delictuosa es para un grupo de personas de igual jerarquía que cometen un delito. Por ejemplo, eso se le podría aplicar solamente a Lozoya, a la señora madre, a la hermana, juntos, si eso fuese todo. Pero nadie está describiendo que eso sea todo, ya que en todos los casos de todos los países normalmente están involucrados los presidentes, están involucrados. Entonces, estoy hablándote de procedimientos judiciales con sentencias. Ya están sentenciados presidentes, están sentenciados sus similares a Lozoya, están sentenciados los operadores jerárquicamente hablando. O sea que inclusive tú tienes algo interesante. Lozoya mismo hoy dice que se lo intimidó, que se lo presionó. Esas son palabras muy fuertes y que fue un instrumento. Él mismo está insinuando de que hay una organización jerárquica detrás de esto, en donde él es simplemente un peón de ajedrez. Él lo está diciendo. Por lo tanto, tipificar asociación delictuosa es una tipificación de impunidad. Yo le diría al doctor Hertz Manero, en un nuevo debate para continuar con este debate continuo que estamos teniendo con él, para que él justifique ante el pueblo mexicano por qué le asignó una tipificación de impunidad a el señor Lozoya. Ahora, uno puede comenzar con una tipificación de delincuencia organizada y si después el señor Lozoya aporta información sobre los peces grandes, que él insinúa que lo va a aportar en la audiencia, ahí sí podés disminuirle, desclasificarle el tipo penal de delincuencia organizada y como parte de esa negociación tipificarle asociación delictuosa, que viene acompañado de muchos menos años de pena, ¿no? Multas muchísimo menores comparado a delincuencia organizada. Pero si comenzás a imputarle un delito de impunidad pequeñito que se le imputa a 6 personas que comete un solo delito, normalmente para eso está, vas a terminar en una impunidad estructural. Entonces, quitarle el pasaporte no es suficiente. ¿Por qué no se le aplica prisión domiciliaria o una prisión que en una pandemia, yo entiendo que no puede estar en prisión con cientos de personas alrededor, puede estar en una estructura aislado para que no se presente una fuga posteriormente, dado que existe la probabilidad, dado que en casos similares en otros países del mundo, cuando existen imputados, que los encuentran con documentación falsa, jamás solamente se quedan con sacarle el pasaporte. O sea que hay muchas críticas a lo que yo vengo escuchando en esta audiencia, que insisto, es una audiencia que fue hecha pública de manera autoritaria, nuevamente insisto. Las transcripciones de esa audiencia que se envían por WhatsApp no son accesibles al pueblo mexicano. El pueblo mexicano debe ver el video. Yo entiendo que hay una pandemia, que hay que cuidar la salud de todo el mundo, especialmente la del señor Lozoya, pero bien se puede transmitir en vivo una audiencia a través del canal del Poder Judicial. Hoy con la tecnología actual se puede transmitir una audiencia en vivo donde el señor Lozoya esté sentado, cómodo, seguro, sin virus alrededor y después la gente pueda escucharlo en vivo para poder determinar también los factores tácitos del comportamiento de Lozoya al responder a las preguntas, que es algo muy importante. Yo eso lo decía en el debate que tuvimos con Carlos Manero, que él no quiso salir con video, que a mí me parece una pena, porque es muy importante el video. Cuando la gente me ve a mí hablando, puede juzgar muchas cosas que no puede juzgar cuando solo me escucha. Entonces, este es otro elemento de crítica a la audiencia que a mí me parece lamentable en un país que está sediento de justicia, sediento de ver y tocar justicia y que a través de muchos casos similares a los de Lozoya, el pueblo mexicano observó con hechos que terminaron en la impunidad. Entonces, hay que asegurarnos de que se cumplan los principios constitucionales de transparencia, de publicidad y el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano exige que se haga pública la audiencia, que no tiene por qué hacerse pública de manera presencial, física, en una pandemia, pero sí se puede hacer pública de manera en vivo a través de los mecanismos tecnológicos que el canal del Poder Judicial ya tiene. Yo los he visto cuando me invitan a dar charlas, entrevistas.
Doctor, déjame hacer una pausa, Edgardo Buscaglia, volvemos en esta conversación y bueno, pues ciertamente están las informaciones que da la judicatura a través de este muy polémico chat. Hay que decir que Emilio Lozoya se declaró inocente de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita de los que fue acusado este miércoles por la Fiscalía General, en particular por presuntos sobornos de la constructora Odebrecht que ascendieron, dice la Fiscalía, a 10.5 millones de dólares. Así que se ha declarado inocente de estas acusaciones y seguiremos hablando del tema después de la pausa.
El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio. Que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco.
Bueno, pues Ricardo Buscaglia, regresamos en esta conversación. Hay datos que se recuperan del famoso chat del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Mexicano. En este chat se informó que la Fiscalía General de México pues planteó en la audiencia sobre el caso de Brecht este día que el delegado de la PGR en Washington recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos a México, que dieron dinero a una empresa controlada por el Estado por un monto de 10.5 millones de dólares. Y se refieren, obviamente, al caso Pemex Lozoya. Bueno, pues es parte de lo que se está informando en estas últimas horas, Edgardo.
Mira, la delación premiada, como se denomina en Brasil, o la colaboración premiada, es un mecanismo judicial en donde se le otorga beneficio, un premio procesal a las personas que colaboran, como es el caso del exdirector de Odebrecht en México, que fue el que reveló esto, y lo que hace que uno pueda dibujar al mapa criminal con toda la presunción de inocencia que hay que asignarle al señor Lozoya para poder dibujar a una red criminal que presuntamente ha realizado transacciones en 12 países, Carmen, 12 países, en donde si tú tipificas asociación delictuosa nada más, no podés colaborar con las autoridades internacionales para poder recibir toda esa descripción de transacciones de la misma manera que si tú tipificases delincuencia organizada. Te recuerdo que el gran instrumento jurídico internacional que fue ratificado por México, que le permite a México colaborar de manera muy ágil con todos los países del planeta, es la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada. Entonces, si tú me quitas la tipificación penal de esa convención y solamente me tipificas asociación delictuosa, la cooperación internacional nace muerta. Y nuevamente dependemos de la pobre UIF que haga todo. La pobre UIF va a estar haciendo todo con 170 personas. La UIF está consiguiéndole toda la información a la fiscalía, se la trae en bandeja de plata al fiscal para que él decida si puede transformar esos hechos y análisis en datos de prueba. Y así no se trabaja. En todos los países donde se sentenciaron a presidentes, como en Perú, como en Brasil, como en Panamá, como se va a sentenciar en Venezuela, porque Venezuela está también metida en esto, en todos esos casos tú tenías a 4 fiscales colaborando con inteligencia militar en la misma mesa, inteligencia civil, inteligencia financiera, fiscalías de los estados, MPs de los estados, SAT, aduanas, cosa que no vemos hasta ahora en la constitución del grupo de investigación de la Fiscalía General de la República. Regreso a ese protocolo de coordinación. Por lo tanto, dependemos de la UIF para conseguir datos sobre esas transacciones y eso es un muy mal comienzo. Tenemos que diversificar la obtención de información, de insumos potencialmente probatorios, y eso no lo está haciendo la Fiscalía hasta ahora y ha tipificado mal, más allá de la acusación por cohecho y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la gran tipificación que permite desmantelar estos grupos internacionales es la delincuencia organizada. Punto.
Doctor Buscaglia, volvemos en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor. ¿Con qué te despides en un minuto?
Bueno, esta es una gran oportunidad que tiene México para poder limpiar a su sistema político y avanzar realmente hacia una democracia. Todos los países que han sufrido el parto del desarrollo de sus democracias incipientes han pasado por una limpieza de su sistema político y todo lo que están declarando los testimonios de directivos de Odebrecht conduce a la conclusión de que en México sucedió lo mismo de lo que sucedió en Brasil, sucedió en Perú, sucedió en Colombia, sucedió en muchos otros países donde los sistemas políticos han sido sujetos a una limpieza, a una purga. Y esperemos que este sea el caso de México para poder tener la esperanza de tener una verdadera democracia con Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y eso es lo que justamente falta en México. Y hacia eso avanza el caso Lozoya. Esperemos que así sea.
Que así sea, desde luego, es la gran expectativa abierta en México y por lo pronto seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar de nuevo en esta ocasión en el programa. Hasta la próxima.
Felicidades.
Gracias, doctor Buscaglia, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos obviamente en el tema. Pásela bien, descanse y hasta mañana.